Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Se abren las puertas de par en par de esta escuelita de oración, matrícula gratuita, matrícula llena de amor de Dios. Y aquí, en esta escuelita de oración, limpia, perfumada, amorosa, pues llenas de las maravillas de Dios, en esta escuelita de oración caben todos, todos, todos. Tal y como está, tal y como usted es, en su situación, en su circunstancia, caben todos, todos, todos. Todos estamos llamados a ser amigos fuertes, íntimos del Señor. Y no porque seamos muy guapos y nos lo merezcamos, sino porque nos lo ha merecido Jesucristo. Él nos ha dado, nos ha abierto las puertas de par en par a esta amistad con el Señor. Amistad que se alimenta y se expresa en esta relación de vida y de amor, en la oración. Sí, querido radio oyente, no son cosas extrañas, ni teorías, ni elucubraciones de expertos, sino que nace de su misma vida, de esa vida que sucede en usted. La vida de los hijos de Dios. Y por eso en esta escuelita, pues no se trata tanto de aprender ideitas y conceptitos y cositas para ser muy sabios y redichos, como en esas clases el repelente niño Vicente. Que no. Se trata de una vida. Se trata de una vida, la vida de los hijos de Dios, de los amigos del Señor, la vida misma. La vida en Cristo, su vida ahí, donde en la enfermería, en el taller, en su familia, en sus cosas, en su casa, en sus preocupaciones, esa vida, pues iluminada, fortalecida por Jesucristo, por el Espíritu, por esta relación de amor. Y su vida, tal y como está, por muy difícil que sea, en su situación, quizás muy dura, es que esa circunstancia, precisamente, que usted piensa que le estorba, es que, querido redoyente, es que a Dios no le estorba para unirle estrechamente a Él. en esa circunstancia, pues de muchas veces de falta de tiempo, de su propia desorganización, los reclamos de la vida, las urgencias, las preocupaciones, las prisas, pues querido radio oyente, eso no le estorba. Eso es precisamente la puerta abierta del encuentro con Dios, de la oración. La oración, esta relación viva con Dios, con el Señor, con el amigo. Por eso, querido radio oyente, es que usted está invitadísimo a esta amistad con Dios, a llenarse de Dios, de esta amistad, a ser uno con el Señor, con Cristo, a identificarse con Él, a vivir todas sus cosas en Jesús, en el Espíritu de Dios. Sí, querido radio oyente, esta es la vida de Cristo y del cristiano, la oración de Jesucristo, que nos transforma, nos ilumina, nos eleva a todos su cuerpo, es la oración de Jesucristo. La oración de Cristo y la oración del cristiano. La oración en el Espíritu Santo. Ánimo, ánimo, querido radio oyente, ánimo. Son muchas cosas en esta navegación de la vida. Son muchas cosas en el arte de vivir, muchas preocupaciones, muchos agobios, muchos momentos duros. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner nerviosos? No. No merece la pena. ¿Vamos a pasarnos la vida quejándonos amargados? ¿Ganamos algo? No. La amargura es un veneno que uno bebe pensando que le va a hacer daño a los demás. Pero no es así. El amargado se hace muchísimo daño primero a sí mismo. ¿Y qué vamos a hacer en los momentos duros, complejos, que no vemos salida por ninguna parte? Afligirnos. Ser fatalistas, las cosas son así, y ya está, no se puede hacer nada. Que no, que nosotros no somos juguetes de un destino fatal, es que eso no es así, eso no es así. Tenemos esta libertad de los hijos de Dios y esta libertad humana preciosa para construir, para edificar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rendirnos a la fatalidad? Pues ya hemos dicho que no. En las horas duras, en las horas de aflicción, no vamos a rendirnos a la fatalidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacar fuerzas de nuestro propio pozo? Pero si estamos ya cansados y agobiados. Si nos lo dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Si no puedo más, no puedo más de la suegra, de la nuera, de los niños que suspenden, de las facturas sin pagar, de las desavenencias en el matrimonio, no puedo más. No puedo más de las preocupaciones del trabajo. No puedo más. No puedo más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desesperarnos? ¿Deprimirnos? ¿Ponernos tristes? ¿Llorar? Bueno, si eso le sirve de desahogo, con tal de que esa situación no sea ya un hábito permanente de estar todo el día llorando por las esquinas. Pero no. El Espíritu de Cristo y del cristiano va por otra parte, va por otro lado. Muchas veces en la vida hay caminos sin salida. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De mis fuerzas? Madre mía, qué pocas son. Y cuántas debilidades y oscuridades tenemos. De las circunstancias, muchas veces son negativas. Muchas veces no puedo hacer yo nada por cambiar esas circunstancias. Ahora bien, sí que puedo elegir yo la actitud cómo vivirlas. La actitud creyente. Abrirme a Dios. Abrirme a la oración. Abrirme al Señor. En alabanza. En acción de gracias. En bendición. En arrepentimiento. Por mis culpas, el Señor no nos trata como merecen mis pecados. Y abrirme a la petición, al clamor, a la súplica, a la plegaria, de auxilio. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Pues claro que sí. El auxilio nos viene de la mano fuerte y amorosa de Dios. Y esto así lo ha entendido siempre, toda la historia del pueblo de Dios, el pueblo creyente de Israel. Lo ha entendido así Jesucristo, y así nos lo ha enseñado y ganado por su cruz gloriosa y resurrección. Y así lo ha entendido siempre la Iglesia de Jesús, la Iglesia de los apóstoles, los padres de la Iglesia, la oración de súplica. Vivid, vivid, queridos radioyentes, nos dice el apóstol, vivid en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y renunciando incluso al sueño para ello. Orad, orad con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la entereza que debo. Orad, orad, vivid en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu. No dice vivid en constante preocupación y lamentos, vivid en constante agitación y nerviosismo, vivid en constante, debilidad y amargura. No, dice vivid en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu. Esta es la actitud correcta del cristiano. Y para ello, la oración, renunciando incluso al sueño para ello, nos dice el apóstol, renunciando incluso al sueño para ello, orad con la mayor insistencia por todos los creyentes, y también por mí. Y del mismo modo nos dice nuestro Señor Jesucristo, por activa y por pasiva, Jesucristo es modelo y fuente de oración. La oración de Cristo inaugura, redime la oración del cristiano. La fortalece, la lleva al corazón de Dios, inaugura un nuevo modo de orar en Cristo. Y nos dice Jesucristo, modelo, fuente, nos dice Cristo, velad. Velad pues y orad en todo tiempo para que os libréis de todo lo que ha de venir y podáis presentaros sin temor ante el Hijo del Hombre. Velad, velad y orad, orad y vigilad en todo tiempo. Orad y vigilad porque el Espíritu está pronto y la carne es débil, dice también el Señor. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Vigilad. Vigilad y orad, queridos radioyentes, sin miedo, sin angustia, con fe, con humildad, con perseverancia, con audacia, con el combate vivo de la oración. No se dé por derrotado nunca en esta vida, porque usted cuenta con Dios y Dios cuenta con usted. Sí, enjúguese las lágrimas de sus ojos. Respire profundo, tranquilícese, llénese de la paz, del amor de Dios y diríjase a Él como al Padre, al amigo, al hermano, al Espíritu del amor. Sí, ¿de dónde me vendrá el auxilio? De la oración de Cristo y del cristiano.
Es la vida con sorpresas que nos pillan sin poderlas prevenir. Niña, aunque a veces no sea fácil, siempre hay un porqué vivir, siempre hay un porqué seguir.
Mira dentro de ti,
volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa. Poco a poco y sin.
mira, que tu historia aún no termina, que Dios tiene aún su plan para que aprendas a amar. A sonreír, pero con mejor sonrisa, porque ahora sabes vivir con tus ojos viendo al sol. Paso a paso,
enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza, la potencia de oración de Cristo y del cristiano. Sí, sí, como decía el autor Martín Valverde, volverá a sonreír, querido radioyente, ya lo creo. Si nos abrimos a la acción de Dios maravillosa en mi vida, si nos abrimos a Dios, el amigo de la vida, Señor de vivos y no de muertos. Sí, tantas y tantas veces que suplicantes elevamos nuestra plegaria a Dios, obedientes a la realidad, obedientes a nuestro corazón. El pasado programa ya hablábamos de este clamor, de esta oración de súplica, sobre todo de oración de súplica en tiempos de aflicción. Oración de súplica individual y comunitaria. Oración de la Iglesia en tiempos de aflicción. Con la hermana Glenda desgranábamos un salmo precioso. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El Señor está a mi derecha. El auxilio, la protección, la salvación, el escudo. El auxilio me viene del Señor. Y así, pues, en toda la salmodia, en todos estos salmos, palabra de Dios inspirada, en los Salmos encontramos numerosos ejemplos de este clamor individual. El Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío. En ti confío. No quede yo defraudado. No triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Pero también todo este libro de los Salmos, ya lo veremos con detenimiento, está salpicado De todos los clamores comunitarios del pueblo creyente, unido como un solo hombre, un solo corazón, una sola alma, eleva su plegaria a Dios. Y de esto, pues, nos dan testimonio numerosos salmos. Porque, claro, el pueblo de Israel, en esos acentos conmovedores de los salmos, pues ya vemos que muchas veces alza su plegaria desde lo más profundo de la oscuridad, de las calamidades, de los peligros, siendo consciente que muchas veces están en esas calamidades y peligros precisamente por su infidelidad y pecado. Pero estos salmos, pues, siguen resonando hoy en la liturgia de la Iglesia. Estos salmos de súplica son voz de Jesucristo. Jesucristo es el salmista pleno, perfecto, el orante perfecto, que nos da su oración. Y estos salmos, la Iglesia, la esposa de Cristo, sigue clamando al Padre misericordioso y pide la salvación de tantos males que nos afligen. El Salmo 43, precioso. Oh Dios, nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días, despierta, Señor, porque duermes. 59. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. El Salmo 73, precioso. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo. Dirige tus pasos a esta ruina sin remedio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos va a afrentar el enemigo? Levántate, oh Dios. Defiende tu causa. No olvides las voces de tus enemigos. El tumulto creciente de los rebeldes contra ti. El Salmo 78, precioso, pues esa Jerusalén en ruinas, asediada por los gentiles. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Y te daremos gracias por siempre, de generación en generación. Y el precioso Salmo 79, que alaba y glorifica a Dios, Dios de vivo, despierta. Despierta tu poder y ven a salvarnos, oh Dios. Restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó. La han talado y la han prendido fuego. Danos vida. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Sí, tantas veces le suplicamos a Dios que restaure las ruinas de nuestra vida, o las ruinas de nuestro cuerpo eclesial, o las ruinas de nuestro estado vital. Las ruinas. ¿Cuánto le gusta a Dios reparar lo que nosotros arruinamos con nuestro pecado? Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa. Cesa en tu rencor contra nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. En fin, son muchísimos los salmos de clamor comunitario e individual, pues que ya sabemos que se entrelazan y se entremezclan, pues estas acciones de alabanza, de acción de gracias y de petición de auxilio, porque ya en la misma petición de auxilio, esa misma petición de súplica, de plegaria suplicante, ya hay una alabanza a la omnipotencia y al amor de Dios. Pero es que nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Eso es lo que ocurre. No sabemos pedir lo que nos conviene. Y no sabemos pedir como nos conviene. Pero el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad. Primero, ya hablábamos el pasado programa, primero no sabemos que verdaderamente tenemos que pedir. Pedir momentos fuertes, momentos de aflicción, momentos duros, decadentes, son tiempos para postrarse en oración suplicante al Señor. El Papa Francisco, en esa convocatoria, invitación a la Iglesia Universal a orar por la paz. Eso está en la tradición viva orante de la Iglesia. Con un solo cuerpo, con Jesucristo vivo, orar al Padre por el don precioso de la paz. La paz en los estados, en las familias, la paz, oración ferviente, oración de todo el cuerpo de Cristo. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Oración del cuerpo y de la cabeza, al Padre, a Dios nuestro Padre. Pues sí, sí, querido radio oyente. Oración de súplica, de petición, de auxilio, pero es que no sabemos pedir como nos conviene. Renovad. Renovad vuestra mente. No os conforméis con el espíritu del mundo. Renovad. Renovad vuestra mente y solamente se puede acudir verdaderamente y sinceramente al milagro de la oración de súplica en el Espíritu de Dios, en esa frecuencia de onda, volcados en su presencia maravillosa, arrepentidos, en espíritu de conversión, reconociendo nuestra culpa y nuestro pecado, nuestra imposibilidad de volver a la casa del Padre si Él mismo nos sale a nuestro encuentro. Por eso, la oración de súplica individual y comunitaria muchas veces se acompaña de la oración del cuerpo, de la que se sirve y también sirve a la oración del Espíritu, cuerpo y espíritu, la unidad formidable de la persona. Por eso mismo, en este espíritu de contrición, de penitencia, de conversión, la oración comunitaria y la oración individual, pues muchas veces va acompañada de penitencia. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, nos llamaba a la oración universal por la paz y a una jornada de ayuno. La penitencia es así, pues, esta hermosa ofrenda a la majestad de Dios, de algo natural que nos correspondería, alimentarnos a gusto, pues ahí le ofrecemos a la majestad, a la soberanía, al poder de Dios, esa ofrenda de la que yo me quito en virtud de que Dios es Dios y quiero que así sea. Y se lo digo con mi cuerpo, y se lo digo con todo lo que tengo y todo lo que soy. Como también, pues muchos creyentes se quitan algo suyo, por ejemplo, horas de sueño, pues en vigilias de oración, adoración nocturna, es una necesidad vital el dormir. Pero a Dios, grande, fuerte, dador de todo bien, maravilloso, se merece también esa ofrenda de algo necesario en virtud de lo que es Él, en reparación, en consuelo, en amistad, en muestra también mía de ese afecto de que me quito algo de lo necesario, como puede ser el sueño, como puede ser pues un pequeño gusto, un pequeño alimento, intensificando así esa plegaria, uniendo pues a la oración del espíritu la oración, la ofrenda agradable del cuerpo. Pues sí, este es el espíritu de oración que nos pone en frecuencia con Dios. Espíritu de oración suplicante, sí, claro que sí. Pero aprendamos de la oración de Cristo y de la tradición de Israel y de la tradición viva de la Iglesia. Oración en espíritu y en verdad. Oración confiada. Oración humilde. Mira, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta tres veces, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El combate de oración que se abre confiadamente al proyecto de Dios Padre. ¿Cuánto tenemos que aprender? Abrirnos confiadamente al proyecto de Dios, con confianza, con humildad. Muchas veces peleando las cosas en nuestro corazón. Sí, querido radio oyente, el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda porque no sabemos pedir como nos conviene. Es que nuestro estado de enfermedad es tal que muchas veces ni nos preocupamos, nos parece que no tenemos que pedir. Eso es verdaderamente terrible. Cuando el enfermo no quiere acudir al médico, es terrible. Es una enfermedad dura, no acudir al médico con humildad. Es verdaderamente agotador curar a un enfermo que no quiere curarse, que no colabora activamente a esa curación. Un mal enfermo, se suele decir, una persona es un mal enfermo. No atiende a las indicaciones del médico, no describe los síntomas, no se preocupa de tomar la medicación, ni de seguir las indicaciones, ni de acudir puntualmente a las visitas. Es un mal enfermo, es casi un acto suicida. que es lo que tantas veces nos pasa. No es que estemos enfermos, es que somos muy malos enfermos. O por ejemplo, ¿cómo se agota la paciencia de las mamás cuando quieren dar de comer a un hijo, a un niño que no quiere comer? Hazlo por papá, está por mamá, el avioncito por aquí, va a venir el lobo y te comerá. El niño no quiere comer, es desesperante. Cierra su boquita, infla los carrillos y escupe y salpica por doquiera, pues esa papillita llena de amor. El niño se niega a comer. Es desesperante. Y esto pues hace muchas veces niños mimosos, tontos, que tienen pues muy mala y muy difícil solución. O por ejemplo, es algo también muy habitual hoy en día. Profesores, catequistas, verdaderamente agotados, extenuados, deprimidos, llorando por las esquinas, enseñando a niños y niñas, a jóvenes, que no quieren aprender. Es deprimente. Es verdaderamente desolador. No quieren aprender. No tienen una actitud de aprender, de aprendizaje. No hace la tarea. Viene a clase, pero como si no viniera, ni deja hacer. Es desesperante. Muchas veces nos ocurre esto. Somos muy malos alumnos de Dios. No aprendemos la lección ni para la de tres. No hacemos la tarea. No estamos atentos a las explicaciones de Dios en la Sagrada Escritura, en nuestras propias vidas, en nuestra conciencia, en el magisterio vivo de la Iglesia. Somos muy malos alumnos, distraídos, malos. No hacemos la tarea, no hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, impresionante. Pero en esta situación, ya hemos dicho tantas veces, hace falta un despertador, un reclamo. Personas enamoradas de Dios, vibrantes, que hagan sonar el altavoz de nuestra conciencia. Despertadores. Electroshock, cuando hay un enfermo también, ya ven, está postrado, tiene muy mala solución, no puede decir nada, está con el corazón paralizado. Necesita un electroshock fuerte, potente, una descarga de alto voltaje, en el que o muere o vuelve a la vida. Pues muy bien, los que descargan estos electroshocks por el don del Espíritu Santo suelen ser los profetas de Dios, los que hablan en el nombre de Dios buscando el bien, que volvamos a la vida, que vivamos de verdad, que vivamos intensamente como hijos de Dios, como amigos, que nos llenemos de Dios, que volvamos a esta amistad con Dios. O nos empeñamos en estar muertos. Y eso es lo que ocurre, que muchas veces somos cadáveres con maquillaje. A nadie se le ocurre a un cadáver pintarle los labios. Mira qué mono, qué vida tiene. No tiene vida, aunque le pintes los labios y le pongas un pelucón de fantasía. Es un cadáver bonito, pero es un cadáver. Eso es lo que ocurre tantas veces en la experiencia de los cristianos. Que son cristianos zombies, muertos en vida. Viven, pero como si no vivieran, dice el Apocalipsis. Están muertos para Dios. Y esto sucede en muchas comunidades, en muchas... Y por eso hace falta tantas veces los profetas que describan la enfermedad. Oye, atención, lo primero de todo, estamos enfermos. Los enfermos mentales más potentes, más duros, son aquellos que no reconocen su necesidad de ayuda a su enfermedad, o en problemas de adicción, de alcoholismo, adicción al sexo, adicción a las drogas. Reconocer, cuando uno reconoce el problema y dice, necesito, sí, necesito. Necesito ayuda, necesito a Dios, necesito de mis hermanos, necesito de los demás. Necesito ayuda médica, necesito ayuda espiritual, necesito gente que me apoye. Necesito. Pero, claro, si uno vive en esa ilusión de insuficiencia y en esos aires de falso optimismo de que todo va perfectamente, pues no necesitamos de Dios. Y le hacemos a Dios mentiroso. Es que sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Pues sí, esta es la tradición del profetismo que vamos a estar también pues viendo tranquilamente y con todo nuestro amor en nuestro programita de Dios, la tradición del profetismo en el Éxodo, en Jeremías. En Jeremías la verdad es que es precioso. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprecies tu trono glorioso, recuerda. Y no rompas tu alianza con nosotros. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Así dice el bueno de Jeremías, que con aflicción clama al Señor. Y por no hablar de Ezequiel. Ezequiel es impresionante, es una palabra viva de Dios en ese destierro de Babilonia. ¿Cómo que qué paz? ¿Qué alegría? Estamos aquí por nuestros pecados y ahora ya os habéis olvidado de todo. Queréis vivir en una paz calma, en una paz tranquila. ¿Pero dónde está nuestro Dios? No os engañéis. Nuestra vocación, nuestro proyecto es otro. No os creáis vuestras propias mentiras. No. Esta no es la actitud que Dios quiere de nuestro cautiverio. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, dice Ezequiel. Y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo, hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Sí. Dios rehace las cenizas. Nuestra carne, nuestra podredumbre. Nuestras ansias suicidas. Y por eso no hay situación del pueblo de Dios, aunque sea pésima, pérfida, culpable, calamitosa, no hay situación del pueblo de Dios que no pueda ser salvada por la misericordia del Omnipotente. La fe, la súplica ferviente, la súplica, la petición, la súplica, abren la tierra a la gracia del cielo, abren el cielo en la tierra, la súplica ferviente. Ven, ven Espíritu Santo, ven, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Profeticé yo como se me mandaba. Y entró en ellos el espíritu. Y revivieron. Y se pusieron en pie. Un ejército en extremo grande. Ezequiel 37. Hoy como ayer y como siempre, Dios es omnipotente y misericordioso. Es el mismo Dios. Ayer, hoy y siempre. Como era en los tiempos de Ezequiel.
Solo está el mar delante de mí y detrás me persigue el más fuerte. El malvado solo quiere mi muerte. Sálvame tú, Señor. Ábreme un camino en este mar que yo pueda atravesarlo y alcanzar. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Levántate con tu fuerza, Señor, sálvame. Repite tus prodigios. Dispérsalos, defiéndeme. No hay más camino aquí. solo tu voz dentro de mí. Es esa voz que me impulsa a cruzar este mar hacia la libertad. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Despierta, gloria mía, sálvame. Repite tu prodigio, tu portento.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a pedir como nos conviene. Del libro de Daniel. Azarías se puso a orar y abriendo los labios en medio del fuego dijo: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carnes y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Porque lo los que en ti confían. No quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te temeremos. Buscaremos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Sean humillados los que nos maltratan. Queden confundidos. Pierdan el mando. Sea triturado su poder y sepan que tú, Señor, eres el Dios único, glorioso en toda la tierra. Amén. Gloria. Aleluya, en este precioso libro de Daniel. Y así vemos, queridos radioyentes, en toda la historia del pueblo de Dios, pues tantas veces como causa de sus infidelidades numerosas, que son pues verdaderamente imposibles de purificar al pueblo por sus propias fuerzas. Necesitamos la sangre redentora de Jesucristo. Y esta es la oración de Azarías, preciosa, típica, prototípica, ejemplar, la oración que siempre hemos de alzar al misericordioso. En esta oración concreta, en esta oración de Azarías, el Señor escucha el clamor de sus siervos. Y es que lo libra de las llamas. Dios nos libra de las llamas. Verdaderamente es nuestro Redentor. Y además consigue algo impresionante. Impresionante. Convierte el corazón de Nabucodonosor. Reconoce al Dios vivo y verdadero de estos jóvenes judíos tan fieles. Y les va a dar cargos de autoridad en Babilonia. Sí. El gobierno del mundo, de la historia, de mi propia historia, no es ni la carne ni la sangre, ni es la fatalidad, ni es nuestra angustia o desesperación, ni nuestra comodidad, ni nuestro pecado, ni los poderosos del mundo. El gobierno del mundo está en manos de Dios y de los amigos fuertes de Dios.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, maestro, enséñanos a orar. La fuerza de la esperanza, la fuerza de la oración de Cristo en el cristiano. Seguimos con todos ustedes viendo esta oración de súplica ferviente a nuestro Padre Dios en espíritu de humildad, de contrición, de penitencia, en espíritu de conversión en cuerpo, en alma, en espíritu. Tantas veces ha ocurrido esto. Como en el libro precioso de Judith, es un libro que verdaderamente les recomiendo, que pierdan menos el tiempo y que lean más la Sagrada Escritura. Este libro de Judith narra pues esta angustia de Israel. En la ciudad de Betulia, en el lugar y la época, pues no están identificados. Pero esta ciudad se ve asediada por los asirios. Y cómo el pueblo va a ser liberado por el Señor. Sí. El pueblo va a ser liberado por Dios. ¿Cómo? A través de mediaciones, a través de instrumentos vivos, a través de la oración y el trabajo, la acción de Judith. Los judíos se van a ver pues imposible salvación, ni humana. Van a ver cómo todas las puertas se cierran. Y en esta situación va a ser paradigmática, va a ser preciosa esta oración de Judith, esta mujer amiga de Dios, que va a conseguir que las cosas cambien, que cambien en esta oración en la que Judith implora a Dios, del libro de Judith. Judith, postrándose rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza y descubrió el cilicio que llevaba ceñido. Era justamente la hora en que se ofrecía en Jerusalén, en la casa de Dios, el incienso de la tarde, cuando Judith clamó al Señor con voz fuerte diciendo: «Señor, Dios de mi padre Simeón, Dios, Dios mío, escucha a esta pobre viuda. Tú, en efecto, ejecutas las hazañas, las antiguas, las siguientes, las de ahora, las que vendrán después. Mira que los asirios tienen un ejército poderoso. Se engríen de sus caballos y jinetes, y no saben que tú eres el Señor, el que decide las batallas, cuyo nombre es el Señor. Quebranta su fuerza con tu poder, porque han resuelto violar tu templo, profanar el tabernáculo donde se posa tu glorioso nombre. Dame a mí, pobre viuda, fuerza para ejecutar lo que he premeditado. Hiere con la seducción de mis labios al siervo con el príncipe y al príncipe con el siervo, y quebranta su orgullo por mano de una mujer. Que no está tu poder en la muchedumbre, ni en los valientes tu fuerza. Antes eres tú el Dios de los humildes, el amparo de los pequeños, el defensor de los débiles, el refugio de los desamparados y el salvador de los que no tienen esperanza. Sí, sí, Dios de mis padres y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y de la tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, escucha mi plegaria y dame una palabra seductora que cause heridas y lesiones en aquellos que han resuelto crueldades contra tu alianza, contra tu santa casa, contra el monte Sion, contra la casa que es posesión de tus hijos. Y haz que todo tu pueblo y cada una de sus tribus reconozca y sepa que tú eres el Dios de toda fortaleza, el Dios de toda fortaleza y poder, y que no hay otro Dios, no hay otro fuera de ti que proteja el linaje de Israel. Judith 9. El Señor va a escuchar el clamor de Judith, e hizo posible en su omnipotencia, en su bondad, que una pobre viuda, por medio de una audaz estratagema, en esa estratagema Judith va a arriesgar gravemente su vida, pero va a poner en fuga al poderoso ejército enemigo asirio. Y esto sucede en medio de la angustia de Israel, cuando todos estaban desesperados. Y mucho ojo a la desesperación, querido radioyente. A lo mejor lo que le sucede a usted es que, aunque no lo sepa, está desesperado. Los desesperados o tienen mucha actividad o no tienen ninguna. O tienen mucha actividad frenética y se refugian en ella para descansar, pues, de su angustia, de su desazón, de su falta de sentido, de su falta de esperanza. O no hacen nada, pensando que es fatal, el fatalismo, no merece la pena. Esos son los dos polos de la desesperación: el hiperactivismo o, por lo contrario, no hacer nada. No hay nada que hacer. Pues esta es la verdadera esperanza. No la de que la esperanza que viene de nuestra carne y sangre, sino del Espíritu de Dios. Hay que nacer de lo alto. Nacer de lo alto del Espíritu. ¿Y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Yo soy más viejo que la tos, y ajeno y figura hasta la sepultura. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Es que puede volver a entrar en el vientre de su mujer?, le dice Nicodemo a Jesús. Jesús le dice: hay que nacer de lo alto, hay que nacer del Espíritu de Dios. Pues sí, siempre es tiempo en el Espíritu de Dios de volver al corazón de nuestro Padre Dios con esa oración de súplica ferviente insistente. Orad, orad sin desfallecer, penitente que acompaña con toda mi vida, en espíritu de conversión, de glorificación de Dios. Y así, así además, las cruces de sus preocupaciones pues se vuelven más ligeras, porque la carga de Dios es ligera. Se quita la angustia, la negritud del miedo, de la preocupación, de la tristeza, para volver al Espíritu de Dios, para clamar en espíritu y en verdad. Sí, queridos redoyentes, tenemos una semana para clamar a nuestro Padre Dios. Dios les bendiga. El auxilio me viene del Señor.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el Padre Diego Jiménez.